En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es difícil ponerle nota al Barça, porque claro, la nota de un equipo que mete 5 goles fuera de casa, que remonta perdiendo 4-2 en el minuto 78, debería ser muy muy alta, pero claro, la historia está en que ¿por qué llega el Barça a ir perdiendo 4-2 el partido? Entonces claro, se equilibra un poco. Tú, por ejemplo, Rico, ¿qué nota le pones al Barça de hoy?
Pues yo, como hemos convenido en este programa, que lo que cuenta al final quién gana, le tengo que dar un notable, pero un notable alto además, básicamente porque ha metido 5 goles, ha fallado unas cuantas oportunidades, ha metido, digamos, lo más difícil, y ha fallado unas cuantas oportunidades clarísimas, y básicamente por una cuestión de mentalidad y de concentración a la que nos hemos referido otras veces, que si bien hoy por momentos la ha perdido, en lo esencial, que es en tener fe, en ser capaz de remontar ese partido y meter 4 goles en la segunda parte, 3 en los 10 últimos minutos, tiene un mérito que no se le puede negar. Cuando he dicho al principio que me había parecido inverosímil la actuación del portero, podría decir que es un partido inverosímil en sí mismo. Hemos visto goles estrafalarios en las dos porterías, autogoles, sí, sí. Y una emoción incontenible, más fruto de la emoción del marcador que del juego que se veía en el campo. Pero este, lo que decía al principio, es el Barça de hoy. El Barça de hoy, en la primera parte, no ha carburado porque no ha carburado Pedri, como decía perfectamente Dani. Y en la segunda parte, lo de Pedri ha sido majestuoso. Majestuoso,
es que está
porque
siendo, es que está
ha dado asistencias que era empujarlas a Lewandowski, a Rafinha, no las han metido, pero aún así él ha seguido pidiendo todos los balones, moviéndose por todo el campo, abriendo el partido a las bandas, buscando filtrar el pase. Otra actuación fuera de lo común.
Sí, Dani, ¿tú qué dices? ¿Qué nota le pones?
Creo que ibas a decir que ha sido la mejor, que está siendo la mejor temporada de Pedri.
Con diferencia.
Es brutal, y yo creo que eso, otra vez, como casi todo, nos lleva a Flick. Yo normalmente soy un tío muy reflexivo, muy crítico y tal, pero hoy estoy de subidón. Yo llevo 25 años comentando fútbol y creo que nunca había gritado gol por encima de un narrador como he hecho hoy, de la forma loca, porque es que no daba un duro por... Y mira que lo estaba intentando, porque el Barça ganara. Yo con el 4-4 ya me conformaba, más que conformaba, y el quinto gol de Rafinha ha sido una locura. Dicho esto, bueno, el partido deja reflexiones ya más en frío, cuando ya has celebrado y has estado de subidón. Sobre todo, para mí, la gran reflexión que deja es si la guerra por la portería se ha acabado ya y la ha ganado Iñaki
Hombre,
Peña.
Hombre, espero que sí, ¿eh?
Bueno, escuchando a Flick, Juanma, la rueda de prensa, lo que contaban Oli...
Bueno, pero Elena, claro, pero
no
él
lo sé,
quiere,
¿eh?
Él, primero, ya, no, ya, no, ya, puede ya, matar a, no puede matar a Šešnjić y no puede matarse a sí mismo. Yo creo que, claro, otra cosa es lo que lleve él por dentro, pero vamos, o sea, ha quedado claro.
Claro, pero no es lo mismo que el partido acabe 4-2 o 4-1.
Ya. Sí, queda más diluida.
Está muerto, seguro, sí, sí. Que con remontada final. No sé qué va a pasar ahí, pero tengo claro que ha sido un partido surrealista, un homenaje a David Lynch, y que creo que ha habido un momento del encuentro que se habían marcado 7 goles cuando íbamos 4-2, 4-3, y casi ninguno era normal, era de jugada normal. O sea, eran 2 penaltis, un rebote Rafinha que le chuta al portero, sí. y las dos locuras de Chesney.
Una propia puerta.
Sí, sí. Lo del cambio a los tres centrales, que lo hemos visto después del 4-2, sí, y que le ha servido, igual lo volvemos a ver, ¿eh? Porque
bueno, claro,
a lo mejor le da más seguridad atrás, porque el Barça para mí sigue siendo modelo Flick, un equipo que es verdad que en la Supercopa contra el Madrid defiende muy bien porque repliegan muchos y muy rápido. Aquel día el Barça yo creo que defendió casi perfecto, pero este Barça es de jugar muy adelante en campo contrario, de adelantar mucho la línea y le pillan, como le ha pillado hoy el Benfica, que ha jugado hasta el segundo gol, ha jugado bastante bien en ataque y en defensa.
Yo creo que el Barça ha mejorado mucho el nivel de las últimas temporadas en Europa, venía de un nivel bajo y está claro que ahora es un equipo que compite mejor. Cuando te sale bien estos partidos de cara o cruz a los que que nos tiene acostumbrados el Barça últimamente, pues todo son elogios. Pero yo veo muy complicado que un equipo que gana un día 2-3 en Dortmund, otro día 4-5 en Lisboa, pueda acabar ganando la Champions o siendo un competidor de verdad por esta Champions. Insisto, creo que viniendo de donde venía ha mejorado mucho y que la manera ha salido cara estas dos últimas veces, en Dortmund y hoy en Lisboa, pero
ha
que
salido
es una,
cara casi siempre.
Sí, es una lotería.
Yo no estoy de acuerdo. Siempre te digo lo mismo. El Bayern de Flick... También era así y ganó.
¿Qué otra alternativa veis? Que se cierre pues que, atrás, que sea más
no,
seguro.
No, Robert.
Es que el Barça juega así. A mí claro, me parece bien.
Como el Bayern de Flick jugaba así.
Bien, oye, Robert. Juega así. Y en la singladura esta te vas a encontrar que le metes 4 al Madrid o 5 el otro día y que un día no estés muy centrado o tengas
la
del portero.
Una cosa. Datos de Flick. Datos de Flick en la Champions. Pedrito Martín, cuéntales cómo es la vida de este hombre en esta competición.
Sí. Bueno, primero, Flick lleva 25 partidos en Liga de Campeones, 18 con el Bayern y 7 con el Barcelona, y su saldo es 22 victorias, un empate, 2 derrotas, 83 goles a favor, 25 en contra. Es decir, la media de los equipos de Flick en la Copa Europa es de 3,32 goles por partido.
¡Qué barbaridad!
Una barbaridad.
3,32 goles a favor por partido.
Sí, por ejemplo.
Una barbaridad. En Europa, una barbaridad.
Por ejemplo, hay 3 equipos en la historia de la competición que han marcado 3 goles como mínimo en 6 partidos seguidos. Ahora lo acaba de hacer el Barça. El anterior fue el City de Guardiola el año pasado y el anterior el Bayern de Flick.
¿Ganó 8. Todos los partidos?
Ganó en la 2019-20 todos los partidos para ser campeón.
Todos los partidos.
Otra cosa no, pero
normalmente
divertirse.
Cuando entrenas...
Entre ellos 8.
Y luego, por supuesto, lo más importante que es ganar. El Barcelona ha ganado 6 partidos seguidos en la Copa Europa, que es la cuarta mejor racha del equipo en todo el torneo.
Digo que normalmente que momento, cuando tú en la Copa Europa está bien. Cuando tú entrenas a un equipo bueno tienes más posibilidades de hacer mejores números que cuando entrenas a un equipo discreto. Sí, yo
claro,
estoy un poco
si
con
Guille. Si entrenas al Dinamo de Zagreb, pues no lo conseguiría, claro.
Claro, yo estoy con Guille en una cosa que ha dicho. Yo creo que el Barça es muy bonito de ver. Para mí ya el Barça empieza a ser Curro Romero, que cuando le sale bien la faena, vamos, no hay nadie que toree como él, pero que hay días que pega petardazos, como los pegaba Curro Romero. Recientemente ha pegado otro.
Sí, pero la Copa Europa es un torneo equipos... de Curro Romero de vez en cuando, ¿eh?
Pero sí,
es que los porque equipos... hay equipos que en su liga no van bien y son capaces de hacer 5 partidos buenos en la Copa Europa y ganar.
Pero es que los equipos... Copa Europa va segundo y en la liga va 7 del primero.
Los equipos que no juegan...
Yo lo que digo es que jugando así... seguramente que nos vamos a divertir, nos va a encantar y nos va a enamorar cómo juega. Pero yo estoy con Guille... que jugando así, yo sinceramente le veo complicado para ganar la Liga y la Champions.
La ganó con el Bayern, ¿no? Jugando así.
Sí, claro, pero yo, es que el Bayern,
ganando todos los partidos.
Lo que digo es que los equipos que no juegan a esto también tienen... Porque tú dices, no, cuando sale mal es un resbalón. Es que los otros también tienen resbalones y además no se divierten. Con lo cual es que...
Yo, una cosa, lo que quiero si decir es que para el espectador neutral sí, es una delicia.
Y para el Barça también.
Es una delicia.
El del Barça entiendo que también se estará divirtiendo, ¿no?
El Barça ha pasado de sufrir porque veías que no iba a ganar a sufrir porque a veces no puede ganar, que es muy distinto. No quiero volver al pasado porque no me gusta referirme. No me gusta referirme a épocas anteriores porque eso
no es de nuestro estilo.
Facturas no paso porque además hay otras cosas que han hecho entrenadores anteriores que tienen un gran valor para este Barcelona.
Sin duda.
Pero es que el Barça había momentos que veías que era imposible y hoy yo sinceramente, incluso en el 4-2, creía que era posible porque veían que eran capaces de generar las ocasiones que necesitaba ese partido para remontarlo.
Con 4-2 había gente, yo estaba viendo el partido con más gente y decían que no estaba cerrado el partido.
No, y eso es
la leche.
Es que, porque sabes que ataca, que sigue atacando, que va a haber ocasiones, que puede caer un gol.
En esta competición, el Barça, sin ir más lejos, en los últimos años ha pasado de que su techo sea pasar de la fase de grupos a que este año lo más probable es que pelee por el título. No digo que lo gane.
Que pelee por el título.
Y con,
resultados así, los rivales están avisados, ¿eh? O sea, el Barça sabe que con perdiendo 4-2 no se acaba el partido.
¿Cuál fue el otro partido que fue también un tanto agónico al final? El de Dortmund, ¿no?
2-3. Claro, yo a la pregunta de cómo puede jugar el Barça, creo que asumiendo menos riesgos defensivos. Es que no por asumir menos riesgos defensivos, esto de la manta corta a veces no se cumple. Creo que con la calidad que tiene el Barça, con Pedri, con Lamine, con Rafinha, que están haciendo una temporada espectacular, ibas a seguir generando las mismas ocasiones, pero te puedes proteger un poco más o no hace falta siempre tirar la defensa en el medio campo.
Igual vemos más los tres centrales, ¿eh? A partir de ahora. No
lo,
digo que lo
que quiero decir
todos los partidos.
Es que el Barça tiene un potencial ofensivo tan grande que no necesita tanto riesgo defensivo. Y lo
eso
que
es
decíamos,
verdad. O sea, pero es muy diferente de decir que es una lotería. O sea, yo le compro a Guille que no hace falta vivir al filo de estar siempre en la defensa, pero no creo que sea una moneda al aire y una lotería. Creo que Flick juega eso, asume los riesgos y dice, lo
a
pone
a marcar
en una
más que el contrario. Que, sí, claro, sí. A lo a que jugaba el Girona 4, de Michel la temporada pasada.
Pero, Dani, tú solo lo estás diciendo. Flick juega eso, asume los riesgos. Cuando tú asumes los riesgos, te puede caer la moneda.
Sí, 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 sí.
No, pero un
como le ha caído. Es que ya le ha caído. Es que no es la primera vez, le ha caído. Es que le ha caído la moneda. Cruz.
Bueno, pero
es que repito, jugando como juega el Barça al fútbol, no puede ser que de 20 partidos de liga en 8 no haya ganado.
Y dale, pero
algo,
hay equipos...
algo tiene de riesgo,
pero
más que de
hay
riesgo.
Hay otros equipos del Barça que jugaban a no chutar a puerta y también
que
perdían
yo no estoy
contra Las Palmas.
Pero Dani, que yo no estoy comparando otros equipos. Yo estoy hablando de este Barça, que repito, cuando juega bien es para enamorarse. Como dice Juanma, el que no sea del Barça, el que sea del Barça, por supuesto, cuando gana, el que no sea del Barça se va a entretener con los partidos del Barça. Pero yo digo que corre muchos riesgos en los que creo que no le va a ayudar para intentar campeonar. ¿Tú crees que sí? Pues seguramente.
No,
yo
sí,
creo
sí,
que
yo
no.
Ya veremos.
Yo creo que claro, está más... A ver, ¿cuándo está más cerca de campeonar? ¿Ahora o el año pasado?
Hombre...
A mí me gusta.
Vale.
Bueno, ahora mismo
pues
está.
Entonces, estos riesgos.
Ahora mismo,
estos
ahora mismo está igual que el año pasado.
No, Manolo.
En porcentaje.
Yo sé lo que dice Manolo. Manolo dice que está en octavos, como el año pasado.
Como el año pasado.
La sensación.
El
no
año pasado
misma.
Cayó en octavos, ¿no? El Barça cayó en octavos.
Sí, con el PSG. Sí. La sensación no es la misma.
No, pero yo no estoy hablando de la
sensación. En cuartos. ¿En octavos a quién eliminó?
Al Nápoles puede ser.
Al Nápoles.
Al Nápoles. Vale.
Entró entre los 8 mejores de Europa. Este año yo creo que va a entrar entre los 8 mejores o entre los 4 mejores, pero yo creo que no va a ganar la Champions, bueno, pero a lo mejor la gana. Yo lo que digo
difícil,
que este
difícil,
sistema, que es muy divertido...
¿Quién es para ti el número uno de favoritos?
¿Para ganar la Champions?
Madrid, sí, ¿no?
Liverpool.
Madrid. Hombre, yo creo que ahora mismo, tal como están, Liverpool es el primero, el Madrid es el segundo, para mí. Para mí sería ahora mismo, por lo que veo, la final.
Pero que es increíble. Barça... Esa confianza en el Madrid, este año en Europa, el Madrid no la ha demostrado.
Bueno, pero el Madrid no lo ha demostrado muchas veces. Y luego la gana.
No es la primera
vez que el Madrid no la demuestra.
Lo que es seguro... Lo que es seguro
es que el Madrid es el quinto de la Liga Española y gana la Champions.
Pero es una idea que no está basada en fútbol, sino en que es el Madrid.
Lo que es seguro es que el Barça la gane o la pierda, la va a ganar o la va a perder jugando así. Le hemos reprochado a muchos entrenadores eso de que no se sabe a qué juegan. No, el Barça se sabe perfectamente. Juega a resultados como el de hoy.
Oye, el penalti a Lamín, si se lo pitan en contra al Barça, Laporta lo hubiera liado, ¿eh?
Bueno,
correcto.
Bueno, y el penalti al Benfica, pues si lo miras en el VAR, yo todavía no veo que le haya tocado al portero.
Sí, pero no hace falta que le toque cuando...
No, de acuerdo, pero en ese caso a Lamín sí que le tocan. No sé si lo suficiente para desequilibrarle o no.
Muy poquito.
Bueno, bien.
Yo estoy con Miguel. Para mí ninguno de los dos son penaltis, por ejemplo, para mí.
Pero los del VAR no han considerado que tuviera que mirarse eso.
No.
¿Y las jugadas que pedía el Benfica al final del partido, Pedro? Me decías antes que nada.
Sí, es una jugada un poco embarullada con Szczęsny saliendo, pero Szczęsny toca antes la pelota. Es cierto que hay un jugador del Barça que creo que es Casado, que le está empujando un poquito por atrás, pero no es para pitar penalti.
Fermín,
la de antes del gol, dices, de Rafinha.
Fermín.
Sí, justo antes del gol.
Es Fermín, pero no se ve. De hecho, protesta el que está involucrado en la jugada, pero nadie más. Y por la cosa de la emoción esta, que te hace reclamar cualquier cosa a ver si vas a ganar el partido.
Claro, es que podría haber cambiado el partido si te revisan, pitan penalti.
Bueno, claro. Es una jugada como la de otro día en el campo del Madrid, o sea que hay penalti a favor del Celta, no lo pita ni en la correspondiente contragolpe marca Mbappé. Pues hoy ha pasado lo mismo, solo que era el minuto 94.
Mbappé ha dado hoy rueda de prensa, ha estado muy bien Mbappé, muy muy bien Mbappé. Ahora lo escuchamos y ahora nos lo cuenta Miguelito, que ha estado en esa comparecencia y ha hablado Ancelotti. Le hemos escuchado al principio. Ancelotti ha dicho que él no tiene pensado dejar el Madrid por voluntad propia. Dice, otra cosa es que me dejen a mí. O sea, que puede ser incluso después del partido de mañana. Rápida tanda de mensajes. Rapidísima.
Muy breve, mira, dice uno. Curioso cómo tratáis los atracos del Barça. Nada de nada. Y cómo la montáis cuando hay jugadas polémicas a favor del Madrid. Otro decía...
O sea, este dice que somos del Barça.
Sí.
A partir de ahora los mensajes. Voy a ver quiénes dicen que somos del Barça, quiénes dicen que somos del Madrid, quiénes dicen que somos del Atleti.
Hay para todos. Mira, otro decía, no sé qué partido veis vosotros. Tuvo el 4-1 el Benfica y de los 5 goles del Barça, 2 de penalti y 1 de rebote, por no entrar en el penalti de risa a Lamín. Lo de protestar y forzar amarillas es lo que hay que hacer, menos cuando lo hace el Getafe de Bordalás. Entonces, todos son palos.
Somos anti-Getafe.
También, mira, y este es anti-Djokovic. ¿Vais a tener algunas palabritas para la falta de deportividad de Djokovic? Es un marrullero y un mal deportista, aunque sea un extraordinario jugador. Este lo podría afirmar Angelito García perfectamente.
Yo aquí diría lo del Cholo. Lo lleva haciendo 100 años. ¿Os sorprende?
No,
Djokovic. Yo aquí estoy contigo, Juanma.
Vamos, ¿os sorprende? Si lleva toda la vida. Era un juvenil.
Hubiera espabilado Alcaraz.
Yo todavía no entiendo por qué están cabreados con él. Es que no lo entiendo. Es que no lo he entendido todavía.
Bueno, pues
se ha simulado que estaba enfermo y tal, haberle metido 3-0.
Claro.
Y se hubiera acabado el problema.
Tenemos programón por delante, ¿eh? Mbappé, Djokovic, el Girona, el Madrid. Es que vaya programa, casi lo mejor viene ahora.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Por qué allí en Estados Unidos se sigue construyendo casas de madera si quedan destrozadas por las llamas o por un tornado? Mientras los salarios no suben apenas nada, el precio del alquiler se dispara en ciudades como Barcelona. Cuesta el doble que hace una década. Las lavadoras acaban siendo como el triángulo de las Bermudas. Desaparecen
totalmente,
cosas.
Sí.
Y la alegría que te da cuando días después encuentras la pareja de ese calcetín perdido, el subido que te da.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Llegan los Fiat Pro Days con ofertas únicas en toda la gama Fiat Profesional. Desde 16.850 euros masiva, financiando con Stellantis Financial Services solo hasta fin de mes. Ven y descubre la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Condiciones en fiatprofessional.com. Inspired by the future.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Nos pasa a todos. Somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces, en ese momento, dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Puede que Mbappé sea el mejor jugador del mundo y es muy bueno también a la hora de analizar, de hablar, de gestionar las situaciones, de expresar lo que ha pasado, lo que ha sentido en estos primeros meses de temporada. Hoy cuando le han preguntado por qué al principio no le salían las cosas, por qué ahora es mucho mejor jugador que hace un par de meses en el Real Madrid, su explicación, desde la sencillez, nos lo ha dejado clarísimo.
Sí puedo dar mi opinión, que más que yo pensaba mucho, porque fue un momento de adaptación en el grupo, yo pensaba mucho a cómo hacer eso, cómo mover, cómo ir en el espacio, si me acerco un poco de la izquierda, si me voy en la zona de Vini, me voy en la zona de Rodrigo, a pensar un poco mucho. Cuando piensas mucho, no juegas bien tu juego. Cuando eres un jugador como yo, llegas a un equipo como el Real Madrid, que ha ganado toda la última temporada, tiene que venir con humildad. Tímido no es la frase exacta. Más con humildad, porque es un equipo que ha ganado. Y no puedo llegar aquí el primer día un equipo que gana la Champions y decir, tú, pásame el balón en mi equipo. No es así que funciona el fútbol.
Chapo. O sea, mensaje decir, mira, no juegue bien porque pensaba demasiado. O sea, que si no te metas en la parcela de Vinicius, que si por aquí juega... No quiero molestar. Sí. Y luego...
A lo mejor pasarla cuando no la tengo
y luego,
que pasar.
¿Qué voy a llegar aquí y en un equipo así decir... Pero bueno, hombre.
Pero si te acuerdas, Juanma...
Pero a mí me da... Es un tío con la cabeza tan bien amueblada... Sí. Tan bien amueblada que dices tú, totalmente. Ostras, es que aquí hay jugador de verdad para años.
Sí,
o sea,
pero
si le va bien.
¿Tú te acuerdas del perfil que teníamos en la cabeza de Mbappé en el Paris Saint-Germain, que era todo lo contrario, era de primadona, de divo...
Sabía que este hombre era así, o sea...
Que toma decisiones... Yo tengo la sensación desde el principio de temporada que este cambio de perfil es una idea del club, la forma que tienen de anunciar su fichaje, la forma que tienen de presentarle, la forma que tienen de anunciar el cambio de dorsal, que fue muy aséptica y muy normal, que ha seguido de forma muy inteligente el jugador. Es la sensación que yo tengo.
Sí,
porque el perfil de Mbappé en el PSG no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en el Madrid.
De verdad que es un acierto que hoy el Madrid le haya puesto en rueda de prensa. Yo, si fuera el DIRCOM del Madrid, el director de comunicación, le sacaría en todos los partidos. Porque es que creo que no va a haber nadie cuyo mensaje llegue a la altura de madurez y de sensatez de este hombre.
Y luego se va a ganar el liderazgo y la jerarquía él en el campo. Porque él ha venido de humilde, pero según pasan los partidos, va a demostrar que es el mejor jugador del mundo y que va a ser el líder del Madrid. Porque es que lo va a demostrar con sus goles, sus actuaciones.
Yo creo que de momento no lo es, ¿eh?
Bueno, yo creo que ya lo es.
Pero
yo creo que es Vinicius.
Las palabras de hoy también
creo que era
también tienen admirable interpretación. Dirigida a sus compañeros. Hasta ahora he pensado mucho y no he hecho mi juego. Ahora voy a hacer mi juego y vais a tener que pensar en mi juego.
Y cuando ha hecho su juego, Miguel, le ha ido muy bien, ¿eh?
Y si te la pido, me la vas a tener que dar, porque ya lo estáis viendo como yo resuelvo.
Sí.
Claro. Eso de pásame el balón va a ser al revés. Vamos a pasar el balón a este tío nos va a sacar las cartas.
El otro día dijo
que es lo que está empezando a suceder ya.
Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha sido una comparecencia de Mbappé que ha durado unos 14 minutos aproximadamente, donde ha respondido a todo, con naturalidad, incluso a lo de la selección francesa, dice que volverá en marzo, que no hay ningún problema, volverá si le llaman, que no tiene, que él sabe cómo se funciona en Francia con las críticas y todo eso, que no le asusta. Y me ha gustado también cuando le han preguntado, oye, ¿y qué le dices ahora a todos aquellos que te criticaron al principio de temporada y tal? La pregunta poniendo trapito para que el Toro meta una buena cornada a los críticos, ¿no? Y resulta que el Toro no ha corneado, ¿no?
No. Ha estado comedido. Recuerdo que habló en zona mixta el pasado 1 de septiembre. O sea, han pasado 4 meses y medio desde que no teníamos oportunidad de hablar con él. Aquel día ya nos ganó y hoy, como dices, pues le han elegido. Ha sido corta la rueda de prensa, a mí al menos se me ha hecho corta, tan solo 10 preguntas, algo más de 14 minutos, como tú dices. Domina la escena a la perfección, da los buenos días a todos, sonríe, te escucha atentamente, bueno, reconociendo que era un problema de mentalidad, culpándose a sí mismo, diciendo eso, ¿no?
No tiene odio dentro este chaval, no tiene odio, no tiene rencor, no ha estado pendiente de quién raja de él, de quién no raja.
Ha dicho no sé cuántas veces que es muy feliz, que la vida, que le va muy bien en la vida.
Pues que en París lo pasó, el último año lo pasó muy mal.
Muy feliz y tal, no sé qué, pero...
Corrigiendo incluso, ¿no? Dice que no es un problema de timidez, pero que había que llegar con humildad. Y también le hemos preguntado a Mbappé por ese episodio del otro día, ¿no? Por los pitos que escuchó el estadio, bueno, que escuchó principalmente Tchouaméni, pero el equipo el otro día ante la Unión Deportiva Las Palmas, y ha dicho Mbappé que el esto de convivir con la presión le va bien.
Necesito esta presión de sentir que siempre tienes que hacer más. Como dices antes, el partido de Celta, es verdad que la gente ha pitado un poco, pero es normal. Es normal cuando juegas en un club como Madrid, si tienes que ganar todo partido. Cuando no ganas una final de Supercopa de España, es posible que la gente se va a pitar y es normal. Nosotros, nuestro trabajo es de cambiar eso, de ganar los partidos, juegas bien y así de hacer que todos los madridistas estén felices.
Cuando le decían eso, ¿de qué le dices a los que te critican? Dice, nada, normal. Si estaba mal, menos normal que me critiquen.
Pues perfecto.
Claro,
pues
es que
no, y es más, igualito,
pero que no ha salido que... diciendo no, porque ¿dónde están ahora los que decían? ¿Dónde no sé qué? O sea, una maravilla de ver a un tío así sano.
Una cosa muy importante de Mbappé es que se expresa perfectamente en castellano.
Bueno, lo he notado hoy cuando ha dicho tímido, no, humilde. O sea, es que ha corregido, ha establecido la diferencia entre tímido y humilde.
¿Conoces los matices de cada
palabra? Ha dicho la diferencia entre timidez y humildad.
Y no se ha permitido preguntas en francés, porque había algún compañero que...
Sí,
que
del equipo ha preguntado en castellano, sí.
Eso es, y ha quedado claro, no había ni traductores, que había que preguntarle en castellano a Mbappé.
Vale. Sobre el gesto a la grada, sobre el gesto del otro día a la grada, ha dicho esto.
Muy simple, es que somos todos unidos, que podemos entender la gente que pita, no tenemos problema con eso, pero que somos unidos porque tenemos muchas cosas a hacer, que faltan muchos títulos y que necesitamos todos los madridistas, toda la gente del club y fuera del club para ganar eso y escribir una página de la gran historia de Real Madrid.
Es que parece que lleva 15 años.
Es que pasa además que una rueda de prensa como esta también suma.
Claro.
Pero también suma a nivel de imagen y a nivel de vestuario, de peso dentro del equipo, porque... Yo creo que la gente, el aficionado, más allá de las características futbolistas del jugador, también dice, oye, es que este tío...
Oye, Miguelito...
Este tío se puede echar el equipo a la espalda, no solo por su talento, sino por lo que se le echaba a veces en falta al Madrid últimamente, ¿no? Que no hubiera ahí alguien
comando en plaza. Lama, vosotros que habéis estado en todos los partidos del Madrid fuera de casa, ¿fuera le pitan a Mbappé? ¿Hay pitos para Mbappé?
No.
Nada, ¿no?
No.
Claro, pues si sigue así, no los va a ver.
Yo creo que cae muy bien.
Claro. Es que
él ha tenido una actitud ejemplar desde que ha llegado. Y ha sido inteligente en el momento en el que estaba más bajo futbolísticamente, estar en un segundo plano. Y ahora que está tirando del equipo, pues el otro día las declaraciones estas que hizo del escudo no se toca, defendiendo a compañeros. Hoy salir en rueda de prensa y mandar mensajes espectaculares que suman fuera y dentro, estoy de acuerdo, para convertirle en cada vez más líder. Futbolísticamente, pero también de vestuario. Y luego ha sido inteligente a esperar a su buen momento deportivo.
Él, por ejemplo, dijo que tocó fondo en Bilbao y me ha vuelto a reconocerlo. Que era imposible jugar peor de lo que lo estaba haciendo, con una naturalidad asombrosa. Sí.
a que en Barcelona no cae mal.
No, lo que es decir, a mí me encanta Mbappé.
Hombre,
me encanta...
No vais a comprar la camiseta mañana, no, pero, no. Pero
lo que me parece un poco excesivo a veces, porque es que me acuerdo cuando el Madrid fichó a Bellingham, que también contasteis que lo habíais visto en la puerta, no sé en qué calle, en la Puerta del Sol, y que es que es tan normal y cruza la calle y está y a mí se me hace un poco de parodia, ¿no? Pero es brutal Mbappé, es el discurso que he hecho, o sea, para mí es un ejemplo para el resto de futbolistas, empezando por los de su equipo, que alguno hay que debería aprender, y siguiendo por lo de todos los equipos, incluyo al Barça y evidentemente a todos.
Vale. Yo, dentro y fuera y del campo, el día que me ha gustado ha sido hoy.
¿Ves? Pues mira, es importante que los jugadores comparezcan y muestren, bueno, aquellos que merece la pena que muestren su cara, porque sí. Hay otros que cuando hablan, pues la pifian. Miguelito, rápidamente, novedades del partido de mañana, de frente al Salzburgo.
Bueno, está sancionado Lucas Vázquez, están fuera por lesión Camavinga, Carvajal y Militao, y por lo ensayado hoy, Valverde va a ser lateral derecho, va a jugar Asensio con Rüdiger como pareja de centrales, y con respecto al otro día va a ser lateral izquierdo Mendy, Modric va a ser titular junto a Tchouaméni, y por supuesto Vinicius, que el otro día estaba sancionado, va a formar parte del once inicial. Está muy complicado entrar entre los ocho primeros, el Real Madrid obligado a golear, y me decía esta tarde Melchor que en principio el club espera algo más de 73.000 aficionados, va a ser el primer Madrid-Salzburgo de esta temporada, porque luego en el Mundial de Clubes de Estados Unidos volverá a haber otro enfrentamiento con los austríacos.
Hombre, está la gente con el Madrid-Salzburgo del Mundial de Clubes. Sí.
Es una locura.
El primero de dos. O sea, están los clásicos y los Madrid-Salzburgo.
Igual es de madrugada.
Dos Madrid-Pachuca. Dos Madrid-Pachuca.
Dos Madrid-Pachuca.
Y dos Madrid-Salzburgo. Bueno, así viene la temporada.
Oye, una cosa. ¿En cuánto ha quedado el Bernabéu de capacidad? Que estáis dando...
En torno a 80.000, tengo entendido. Pero como todavía no se ha terminado todo, pues ya. Es difícil.
Se quejaron varios socios que estaban más estrechos los asientos.
Estaban más estrechos los asientos.
Es verdad que el Madrid tiene un buen calendario para acabar y que nadie duda que se va a meter. Ya parece imposible lo de entrar entre los ocho mejores. Pero ahora mismo el Madrid, con los resultados de hoy, es 22º.
Sí, sí.
Quiero decir, parece que el Madrid ya ha solventado todos sus problemas, pues está el 22. Y por cierto, antes me quedé con ganas de decir, cuando hablábamos de la nueva Champions, que se van a meter todos, bla, 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 que mañana hay un PSG-Manchester City.
No, ahora vamos con eso.
Ah, vale, pero claro, déjame recordar la clasificación. Bueno,
¿Qué concepto tienes de este programa? ¿Qué piensas, que no íbamos a tratar ese partido?
No, pero es que me has llamado la atención cuando decíamos que se van a meter todos, que es el 24 contra el 26.
Sí.
O sea, que está la emoción de esta nueva Champions, yo creo que está mucho mejor que la de
Es posible que al final se acaben metiendo los dos. Pero recordemos que en la antigua Liga de Campeones también siempre había alguno que se quedaba fuera.
Sí, sí.
Es que ahora son 22, 24 y 26. Sí. Tres equipos de los favoritos.
Miguelito, gracias.
Chao, hasta luego.
Ahora seguimos.
Y ahora momento para nuestro mensaje de Winamax. Como siempre a estas horas en el partidazo, abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los otros dos partidos de Champions de los españoles mañana. Primero en el partido del Bernabéu, en ese Real Madrid-Salzburgo. Ahí puedes apostar a resultado exacto y mira, el 3-0 tiene una cuota de 6,75. Y luego en Milán, en ese Milán-Girona, si crees que va a ganar el equipo español, te espera una cuota de 7,51. ¡Alucinante, a que sí! Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Lo tiene muy chungo el Girona. Tiene que ganar los dos partidos que quedan. Tiene 3 puntos, sumaría 9 y esperar pues que los que están con 9, por ejemplo el Celtic de Glasgow.
Me ha dicho Millán que lo tiene prácticamente imposible, que es solo un milagro.
Porque bueno, justamente el partido entre el Paris Saint-Germain y el City,
claro,
que son los que están en el límite, claro, uno de los dos va a ganar.
O van a empatar.
Y los dos partidos son Milán y Arsenal.
Sí, pues, sí, nada. Albert Díez, lo siento. Muy buenas.
Hola, ya te puedo decir.
Pobrecillo.
Hola,
no, de verdad, es que...
Ahí, no, Albert Díaz,
no, pero te iba a dar paso diciendo que no hay que intentarlo y tal, todavía. Pero...
Hombre, podría ser que el Celtic perdiera los dos partidos, no, pero claro, tiene que perder, ganar los dos el Girona y recortar los goles.
Claro.
Contra el Milan. Bueno, de momento lo que tiene que hacer el Girona es ganar, que es complicado porque no ha ganado como visitante, porque solo lleva 3 puntos, sí, porque no ha marcado fuera, pero de momento lo que tiene que hacer es ganar al Milan, aunque lo que estáis comentando, ganando al Milan...
Sí, que está chupado,
puede ser, sí, si no lo he hecho hasta ahora, pues es complicado, pero bueno, De momento desplaza 2.000 aficionados, que me parece, con todo lo que estamos comentando, una cifra importante. Joder. Para ir a San Siro, que es uno de los templos del fútbol europeo. Pues van 2.000 aficionados en esta primera jornada.
Hay que disfrutar de esta competición.
Claro. Efectivamente. Y bueno, con dudas, porque no tan solo en la Liga de Campeones, que aquí sí que es cierto, creo que la suerte no ha acompañado al Girona, sino con las dudas en el juego y sobre todo después de ese último partido, Juanma, con la remontada del Sevilla. No está Miguel Gutiérrez, segundo partido que se pierde, problemas en el tobillo, vamos a ver cuándo vuelve. Por el mismo motivo sigue fuera Miovski. Y vuelven Yangel Herrera y Danjuma. Fíjate, del partido, porque ya sabes que el discurso es muy directo y muy claro, así habla Michel.
Vamos a poner el mejor once posible para competir mañana, para intentar ganar, dar nuestra mejor versión. A nivel de escenario es un escenario histórico contra un rival de los grandes de Europa. Bueno, no veo el miedo escénico en este sentido para poder dar una buena versión. Tanto con balón como sin balón, tenemos que ser un equipo que tenga una mentalidad colectiva. Si conseguimos eso, tengo la sensación de que haremos un gran partido.
No rotaciones, no miedo escénico. El Milan también se juega mucho. Ahora mismo es decimoquinto.
Entrar en el top 8.
Claro, vuelve Morata. Pulisic es duda. Tiene un número importantísimo de bajas entre lesionados y sancionados. El partido a las 9 de la noche.
Perfecto. Gracias, Albert. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Que vaya muy bien.
¿Qué vais a poner mañana en la tele? ¿Qué partido vais a poner mañana en la tele?
City PSG.
Yo el Real Madrid.
Tú es que estás en el campo, claro. Pero si estuvieras en casa, Manolo...
Yo mañana veía el PSG City.
Pues Manolo tiene 5 televisiones. Sí. Puede ver todo lo que quiera.
Pero que Manolo va a estar en el campo
no
mañana.
Puedo.
Por eso te digo, pero la gente ya tiene 2 televisiones para ver las dos cosas.
Sí, hombre, si está, todo el mundo tiene 2 televisiones en el salón.
O una app.
Pones la radio y escuchas todos.
En la radio, efectivamente.
Claro, hombre, es el partido de mañana.
Es el partido. Bueno, yo creo que es uno de los partidos del año. Uno de los partidos del año, hasta ahora.
No lo sé porque es la liguilla, pero desde luego de esta jornada, seguro.
Rico, ¿con quién vas? ¿Con Luis Enrique o con Guardiola?
Con el City.
Vale. A Dani ya se lo pregunté. Me dijo con el City. ¿Lama?
Con el City.
¿Gonzalo?
Que palmen los dos.
No, venga.
No sé, con el City.
¿Evangelio?
Con el City también.
¿Palomar?
Yo con el City, prefiero fútbol inglés.
¿Fouto?
Yo con el PSG.
¿Pedro Martín?
Pues no voy con nadie, pero me daría mucha gracia que ganase el Paris Saint-Germain.
¿Sí?
Sí. Vale. Porque cabría la posibilidad de que el City se quedase fuera de los 24 primeros, sorprendentemente, después de las temporadas que ha hecho últimamente.
Y si ganase el City, pues cabría la posibilidad de que el PSG se quedase fuera.
Bueno, claro, es que el PSG juega
contra... Sí, pero es que el PSG se pega el guantazo todos los años.
Sí, pero este guantazo de este año
sería muy gordo.
Sí, este guantazo sería muy
gordo. Vamos, ¿qué quieres que se carguen a Guardiola?
Y si empatan, pueden sufrir los dos en la última jornada.
Guille, perdona, no te he preguntado. ¿Tú con quién vas?
Pues que empaten y sufran los dos hasta el final para meterse.
Qué humano.
Que haya chicha hasta el último día.
Muy bien, ahí, que sigan sufriendo, ¿quieres? Vale, perfecto. Luis Enrique, rendido a Guardiola.
Un número uno, un referente, un entrenador único, con mucha personalidad y una persona que ha innovado en el mundo del fútbol. Un referente sin ninguna duda. Tengo la suerte de ser amigo, he sido compañero. Sin ninguna duda, los valores Pep Guardiola, yo me conformo con los balones.
¿Qué ha querido decir con esto?
¿Con los balones o con los balones?
No, él dice que los valores de Pep los destaca.
Los arrestos, ¿no?
Los balones, vale. Y este es Guardiola sobre Luis Enrique.
No,
al revés. I like everything about Luis.
Me encanta todo sobre Luis y sobre su forma de jugar. Aparte de la conexión que tengo con Luis, fuimos compañeros en Barcelona, nuestras familias son amigas íntimas, tenemos una amistad que será eterna, será para siempre. Tenemos una conexión increíble en muchas cosas. Incluso tengo la sensación de que es un amigo con el que puedo no estar en contacto durante mucho tiempo, pero que siempre está ahí. Yo les deseo desde lo más profundo de mi corazón que tengan una horrible actuación mañana, pero solo en esos 90 minutos, porque después nuestra amistad seguirá ahí.
No hablaron nunca así de Xavi, uno y otro. No hubo ese feeling en la sala de prensa.
Pues te digo que el elogio de Guardiola... ese que dice de por estar siempre es el mayor elogio que puede hacer de una persona.
Sí, sí, sí.
En su escalafón de elogios, este es el máximo.
Vale. Partido mañana...
Entra dentro de la normalidad teniendo en cuenta que son tan amigos.
Sí, sí, sí. Bueno, pero los dos han pasado por... Luis ha pasado por un momento muy... muy el más horrendo que puede pasar un padre en una trayectoria vital. Y Guardiola ahora pues atraviesa una situación personal también pues seguro que difícil para él. Y habrá estado recibiendo también el apoyo de sus amigos, entre ellos Luis Enrique. Bueno, pues mañana partidazo. Partidazo, ¿eh? Lo contaremos en
Mansilla le tocará contarlo. Sí. En tiempo de juego.
Estamos en el tramo final. Hoy no hay Maldini porque hoy el tiempo de Maldini lo va a ocupar Angelito García porque hay una agria polémica con Novak Djokovic que después de ganar hoy Alcaraz sobre la misma pista de Melbourne ha dicho esto.
Para ser honesto, si hubiera perdido el segundo set, no sé si hubiera seguido jugando. Pero empecé a sentirme mejor, cada vez mejor. Me las arreglé para hacer dos grandes juegos al final del segundo set. Y después vi que Carlos dudaba un poco desde el fondo de la pista. Aproveché mis oportunidades y empecé a sentirme mejor y a moverme mejor.
¿Por qué os ha sorprendido tanto? Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues porque yo sigo creyendo en el ser humano, sigo pensando, al contrario que Manolo Lama, sigo pensando que un futbolista no puede fingir una agresión porque le pillan. Entonces, si él lo aplaude, me parece muy bien. Espero que la próxima vez que alguien se tire fingiendo una agresión diga lo mismo. Pero
que no es una agresión.
Pero que es que agresión no, hay aquí.
Me parece exactamente lo mismo. Si tú finges para engañar a un compañero y para intentar beneficiarte, me parece lo mismo.
¿Pero qué beneficiarte?
Yo no sé si Djokovic...
¿Alcaraz ha jugado peor porque el otro fingiera una lesión?
Mucho peor.
Eso lo que Alcaraz le afecta. O sea, que Alcaraz le afecta que el otro finja una lesión.
Evidentemente es un problema de Alcaraz, pero como aquí lo que importa es lo que piensa Alcaraz y no lo que pensemos tú y yo, ni siquiera lo que han pensado durante tantos años.
Bueno,
ese
es un programa de radio,
Roddick,
y preguntamos la opinión a todos,
sí,
a Angelito.
Digo, pero que Roddick, Carreño, infinidad de Manu. Tenistas durante todos estos años.
Pablo.
Durante todos estos años han dicho lo que pensaban de las lesiones de Novak Djokovic. Carlitos Alcaraz no ha dicho lo que pensaba, ni mucho menos ha dicho lo que pensaba, aunque lo hemos intentado.
Aquí no voy a decir nada nuevo, que todo el mundo ha visto los problemas que ha tenido en el segundo set y luego pues poco a poco se han ido desapareciendo y al final hemos acabado jugando un gran tercer y cuarto set.
Ha dicho Novak que si hubiese perdido el segundo set se habría retirado, sin embargo en directo en la retransmisión John McEnroe ha dicho que no se engañe, es su rutina de siempre. ¿Crees que de verdad estaba tan tocado? Porque en el cuarto set estaba deslizando de lado a lado en pista dura.
Bueno, yo creo que alguien que está pensando en retirarse si hubiera perdido el segundo set no hubiera jugado de la manera que ha jugado después. O sea que no voy a adentrar en detalles, pero yo creo que aunque hubiera perdido el segundo set lo hubiera luchado y yo hubiera tenido que sudar para haber ganado. O sea que no voy a entrar en detalles, pero yo creo que no se hubiera retirado.
Bueno, no es una gran rajada.
Pero si es que lo ha dicho el chaval. El chaval no puede estar más educado. Da su opinión. Chaval, yo creo que no se hubiera retirado. Nada más.
El chaval, a ver, ahora nos lo va a traducir al castellano, Ángel.
No, digo que el chaval...
Era un corte en inglés y ahora...
Que el chaval evidentemente se ha creído, por supuesto, que Djokovic estaba lesionadísimo y que... Por eso
pero que... Una cosa, para mí no ha sido la vez más flagrante de Djokovic, ni de lejos.
No, pero sí.
Vamos a ver. Le avala su pasado y cualquiera puede interpretar que ha sido una más, ¿no? Dentro de su currículum.
Pero es el propio Djokovic el que reconoce que lo ha hecho a propósito, que con eso busca desconcentrar al rival y que ha visto que Alcaraz estaba más pendiente de él que de.
Pero
que
está dentro del reglamento, Angelito.
Y tiene razón. Bueno, hasta cierto punto. El reglamento para Djokovic es otro. Pero tiene razón en dos cosas. Una, la culpa es de Alcaraz, que no debería verse tan afectado y debería haber jugado mejor al tenis y, sobre todo, no haber perdido como ha perdido la batalla mental con Djokovic. Y dos, Djokovic es increíblemente bueno, que con 37 años.
¿Es el mejor tenista de la historia, Angelito?
Sin ninguna duda, lo he dicho ya en varias ocasiones, sin ninguna duda. Los números lo dicen y lo dice todo el mundo. Ahora, que gana como gana y otros pierden como pierden. Y que sea el mejor tenista de la historia jamás le convertirá en el mejor deportista de la historia. Que se nació en Manacor hace unos cuantos años.
Ahí estoy de acuerdo contigo.
Vale. El partido ha sido un partidazo, en cualquier caso, ¿eh? O sea,
sí.
Hemos quedado con ganas de un set más, ¿no?
Sí, pero bueno.
Sí. Por momentos ha habido muchos errores, sobre todo de Alcaraz, y ya te digo, le ha devorado mentalmente para mí Novak Djokovic.
Ha habido un momento que pega un grito Alcaraz, ¡lo sabía! En un resto de Djokovic,
sí.
Ahí es cuando dije, ¡buf, lo tiene loco! Lo tiene loco.
Pero si el ejemplo más claro es que Alcaraz ni ha sonreído ni ha cerrado el puño hasta el cuarto set. Y ese no es Alcaraz. Alcaraz cuando juega bien es cuando juega relajado, cuando juega divirtiéndose. Él ha dicho luego que es que en partidos de Grand Slam y cuando prevé partidos largos tiene que ahorrar energía. Que otras veces cierra el puño, grita vamos, mete al público en el partido y eso le hace llegar más cansado al tercero, al cuarto. Yo creo que ahí tampoco Alcaraz ha dicho toda la verdad. Hoy no estaba tan relajado como otras veces y por tanto no juega tan bien al tenis como otras veces.
Ha quedado entonces la semifinal, juega contra Zverev, Djokovic. Y ahora.
Por el otro lado, lo normal sería Sinner Shelton.
Sí.
Si Sinner está bien físicamente,
si se
sigo creyendo,
¿no?,
que es favorito. Claro, sigo creyendo que Sinner es favorito, si está bien, pero a saber. Y cuidado con Zverev con Djokovic. Pero bueno, vamos a hablar de lo que verdaderamente importa, que es Paula Badosa, que ha sido la alegría del día de ayer aquí,
bueno,
en Melbourne.
Sabes que vi el partido, lo estuvimos comentando en directo.
Sí. Partidazo.
Digo, comentando Angelito y yo en WhatsApp, no lo hicimos para ningún sitio. Partidazo de Badosa, ¿eh?
Espectacular. La verdad que está jugando muy bien al tenis. En el primer set lo hace casi perfecto, sin ceder ni una sola bola de break. Y en el segundo, otra vez, vuelve a pelear a contracorriente, levanta varias veces break en contra y acaba sacándolo por 6-4. Primera semifinal de Grand Slam de su carrera. Solo lo habían hecho Arancha, Conchita y Muguruza. Y lo más importante, y escucha esta reflexión de Badosa que a mí realmente me impresionó. Hace 8 meses, Paula Badosa era la 140 del mundo. Venía de, por una fractura por estrés en una vértebra, tener la espalda destrozada, infiltraciones continuamente, no le funcionaban, casi se retira, escuchadme bien, casi se retira hace apenas un año. Y esto es lo que me decía Paula Badosa, que creo que es un mensaje que todo el mundo debe escuchar.
Si te digo hace un año, cuando estabas con la espalda, infiltrándote cada 2x3, pensando si ibas a dejar el tenis, que hoy estarías top 10 y en semifinales de un Grand Slam, ¿qué me dices?
Que estás loco. Sí, era un momento muy difícil y obviamente pues dejas de creer, pero siempre tengo un porcentaje pequeño en mi cabeza dentro de mí que siempre ha creído, porque si de verdad hubiese dejado de creer, hubiese colgado la raqueta y nunca lo acabo haciendo. Sí que me lo paso muy mal, sí que sufro mucho, porque aparte soy muy emocional y para mí el tenis es mi vida, pero siempre le doy un intento más porque siempre he creído mucho en mí, he tenido fe en mí misma.
Y primera semifinal de Grand Slam con tu amiga, la mejor del mundo, Sabalenka, enfrente, pero no te vale, no estás satisfecha. ¿Cuándo va a estar satisfecha Paula Badosa?
Bueno, cuando cumpla mi sueño. Obviamente estoy muy contenta y lo valoro mucho, pero siempre quiero más, forma parte de mi esencia, siempre he sido así y por eso también he llegado donde estoy, porque nunca me ha parecido suficiente nada y creo que también eso me ayuda a mejorar y a empujar, pero obviamente estoy muy orgullosa del camino que estoy haciendo.
¿Me has dicho el sueño? ¿Cuándo vas a estar satisfecha?
Pues siempre, no, nunca me he escondido, pero mi sueño siempre ha sido ganar un Grand Slam.
Ojalá que lo pueda cumplir, aunque el escollo de semifinales contra Sabalenka es dificilísimo.
Pero hoy ha sufrido Sabalenka, ¿eh? Juanma, no la veo,
¿sí?,
totalmente intratable y lo que veo a Badosa es con una potencia,
bueno,
en la bola que es increíble.
Saque brutal. ¿Cuándo es el partido?
Sabalenka lleva 19 victorias seguidas aquí, y hasta hoy solo había perdido un set. Hoy ha sido el segundo set que ha perdido, 38 ganados, 2 perdidos en los últimos 19 partidos aquí en Australia. El partido es el jueves, probablemente, vamos, casi seguro, a las 9:30 de la mañana. Si no, sería a continuación cuando termine esa primera semifinal, pero probablemente jueves 9:30 de la mañana.
Muy buena hora. Gracias, Angelito. Un abrazo.
Abrazo, compañeros.
Oye, compañeros, habéis hecho un grandísimo programa de radio hoy, ¿eh? De verdad. Lo he estado escuchando de principio a fin y es que yo, si hubiera estado en casa, os hubiera puesto en la radio.
Buen criterio.
Qué detalle.
De verdad, ¿eh? Tu foto, por ejemplo, hoy no has dicho ni pío.
Yo es que habéis estado súper brillantes. ¿Para qué ensuciar lo bien que habéis estado?
Es verdad. Por lo menos reconoce que cuando hablas lo ensucias.
Lo que funciona no se toca.
Efectivamente.
Por cierto, hablando de foto, con estas victorias y con las últimas jornadas de la Liga de Campeones, España ha subido muchos puestos en el ranking UEFA.
Sí.
Y como os digo, hasta así es muy probable que al final la Liga Española tenga un representante extra.
¿Sabes qué pasa, Pedrito? Que al descanso de los partidos de hoy estaba previsto un paso a las 11:30 a Fouto por parte de Juanma y luego ha hecho así. Y roto todo. Se acabó todo.
¿Ves? Tenías razón de que ensuciabas
el programa. Pero ha sido un buen final.
Tenías razón de que ensuciabas el programa. Compañeros, un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Ahora cerramos. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo poniendo las calles. Mañana, tiempo de juego. Qué tarde, noche de fútbol tenemos también mañana. Y por la noche, más de noche todavía, a las 11:30, gran noche de radio, el partidazo. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.